El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Señores oyentes, muy buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Y el primer programa presentamos las noticias. Después de la noticia es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia. Y también presentamos el enfoque. Después de eso es La Belleza de Indonesia. A continuación vamos a hablar el idioma de Indonesia y el último programa es el mundo musical. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, los titulares de la noticia. El presidente Jokowi va a ir a Rusia para presenciar el acuerdo de compra de Sukhoi. El ministro de la región y Rojis profesan que el Islam es pacífico. Ahora, las noticias en detalle.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El ministro de Defensa Riamizard Riakudu dijo que la visita del presidente Joko Widodo a Rusia a mediados de mayo será para presenciar el acuerdo de compra del avión de combate de Sukhoi Su-35. Riamizard Riakudu, que se encontraba en la zona del Palacio del Estado, Jakarta el martes por la tarde, dijo que Indonesia compraría 8 aviones de combate de generación 4.5 de Rusia. Indonesia planea comprar aviones de combate de Sukhoi de Rusia después de haber estado con 24 unidades de Sukhoi de 2730 de Rusia anteriormente. El presidente hará un viaje a Corea del Sur y Rusia 16-20 de mayo para asistir a la cumbre de la ASEAN-Rusia en Sochi, que discute la cooperación regional entre la ASEAN y Rusia. El ministro de Asuntos Religiosos Luqman Hakim Saifuddin y el clero islámico declararon que el Islam es pacífico en el evento de Campamento Nacional 2 de los cleros islámicos, o Rohis, su sigla en Indonesia, en Cibubur Este de Jakarta el martes. Esto fue dicho por el ministro de Asuntos Religiosos Luqman en un comunicado de prensa citado por la agencia de noticias de Antara el martes. La declaración fue presidido por el ministro de Asuntos Religiosos Luqman y seguido a más de 2.000 rohis de mesa en toda Indonesia. Rohis que asistieron es el estudiante de SMA, SMK, o una escuela preparatoria o profesional, que vienen de diversas partes de Indonesia. El ministro de la región dijo que escuchó a menudo la información sesgada sobre Rohis, es decir, como un lugar que es fácil ser infiltrado por los movimientos islámicos que no son intolerantes y anti-República Unitaria de Indonesia, NKRI, su sigla en Indonesia. Al fin, Lukman pidió a Rojis a estudiar seriamente la religión. No lo hacen fácilmente satisfecho con los conocimientos adquiridos y no se disuelven fácilmente con la instrucción religiosa estrecha, rígida y fácil de juzgar a otros diferentes como hereje o infiel. Lukman dijo que los padres fundadores de la nación, como Sukarno, Muhammad Hatta, Kei Haji Hashim Ashari, Kei Haji Ahmad Dahlan y otros han dado el ejemplo a la sociedad de Indonesia si es la persona que aprecia la diversidad. El procurador general M. Prasetyo dijo que la tercera etapa de preparación y coordinación de las ejecuciones ya está hecha y solo especifica la fecha de implementación. Fue dicho por Prasetyo después de haber asistido al juramento de su cargo como director adjunto del Tribunal Supremo Saripudin en el Palacio Estatal, Jakarta, el martes. Prasetyo afirmó que nunca alegó para detener la ejecución y la guerra contra las drogas también está nunca darse por vencido. Prasetyo dijo que no quería la existencia del aborto de la ejecución, ya que no es algo agradable. Prasetyo dijo que en la ejecución de esta tercera etapa incluye el condenado a muerte de Mary Jane, es una ciudadana de Filipinas que sea invalidada después de que alguien afirma que es víctima de la trata de personas. Prasetyo dijo que si es como una víctima de trata de personas, podría proponer eso como una razón para solicitar una revisión judicial. El ministro coordinador para los asuntos políticos, legales y de seguridad, Luhut Panjaitan, dijo que ahora el gobierno todavía está enfocada solo a 4 más que siguen siendo detenidos como rehenes por el grupo de Abu Sayyaf. Aún así, la posición es aún desconocida. Fue dicho por Luhut Panjaitan después de haber asistido a Halakah FIC de contraterrorismo en Semarang el martes. Luhut Panjaitan reconoció que los problemas relativos a los marineros de los ciudadanos indonesios secuestrados por el grupo de Abu Sayyaf no es sencillo. Hablando sobre la discusión del rescate para liberar a 4 rehenes, Luhut confirmó que no se habla de un rescate por la liberación de rehenes. La última noticia. El Consejo Nacional del Movimiento de Indonesia Hacia Adelante, PIM, que está presidido por Din Syamsuddin, se reunió con el vicepresidente Yusuf Kalla a la audiencia acerca de temas de actualidad. Fue dicho por Din Syamsuddin después de reunirse con el vicepresidente Kalla en Jakarta el martes. Durante la reunión, Din Syamsuddin llevó a toda la Junta y los miembros del Consejo Nacional de PIM por un total de 45 personas, compuesto por académicos, líderes de distintas religiones y los líderes locales. El Consejo Nacional del Movimiento de Indonesia Hacia Adelante se formó en abril, que tiene como objetivo o participar directamente en la acción social, especialmente para las personas en zonas remotas y en los suburbios. El proyecto inaugural de organización de la comunidad del PIM es desarrollar el área de en un país desarrollado e independiente mediante el fomento de la alfabetización de la comunidad, la promoción de pueblo bonito y estableció un pueblo independiente de energía. Din Syamsuddin también explicó la presencia de PIM para apoyar el programa de trabajo del gobierno Jokowi Kalla para construir la comunidad y promover el potencial existente. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Indonesia. Bueno amigos, en el exterior, no ni quiera que ustedes esperan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí vuestro cotor Budiman Gultom y Roy Ibrahim. Bueno, ahora con el programa comentario, el título Crisis en Venezuela. Oyentes, la caída de los precios del petróleo no solo ha obligado a Arabia Saudí a crear una nueva visión para el país y a no depender del petróleo, pero también hizo Venezuela sumido en una crisis. En un comunicado a principios de 2016, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que la economía de su país estaba en crisis. Los precios del petróleo tocaron $33 por barril, el precio más bajo de la última década, al menos según el presidente Maduro. Debe ser al $111 para conseguir un precio que corresponde a los costes de producción incurridos por las compañías petroleras. Los bajos precios del petróleo ha hecho que la inflación en el país rico en petróleo aumente de forma pronunciada. Un banco central informó que las estimaciones de la tasa de inflación de Venezuela ha alcanzado el 270%. De acuerdo con un economista, Orlando Ochoa, Venezuela está en proceso de hiperinflación para superar el déficit fiscal mediante la impresión de dinero. Solamente resulta en reservas de divisas inconveniente. Todo ocurrió a causa de principal fuente de ingresos, que es el petróleo, ha caído en el valor de Venezuela. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional FMI parece consistente con Orlando Ochoa. FMI ha recordado al mundo que el gobierno de Venezuela la dependencia de las materias primas del petróleo. De acuerdo con las previsiones del FMI, la economía del país se reducirá a 80% y la tasa de inflación se disparará un 700%. En medio de las crisis, el gobierno del presidente Maduro elevó los salarios de la función pública en al menos un 30%. La política es para compensar el aumento de la inflación. El aumento ha estado en vigor desde el Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo extrañamente. Sin embargo, se elevó el salario. El presidente Maduro corta los funcionarios públicos las horas de trabajo de 5 días hábiles a solo 2 días de trabajo por semana, pero recibió un salario completo. Esto se hace para conservar el uso de energía eléctrica en el entorno de oficina. Política de austeridad incluso fue acompañado por un corte de energía durante 4 horas en algunos estados. La crisis de energía se produjo después de que el país se vio afectado por una grave sequía, lo que provocó la escasez de agua. La principal fuente de abastecimiento de las centrales hidroeléctricas. La energía hidráulica representa 2/3 de la energía eléctrica en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro continuó el liderazgo del presidente Hugo Chávez, que murió en 2013. La oposición del país ha criticado duramente la política del presidente Maduro en materia de concesión de salarios completos a los funcionarios públicos, aunque solo trabajo 2 días, y las políticas discriminatorias apagones. La crisis se produjo porque los empleadores consideran Maduro es incapaz de controlar la economía venezolana. Hay una lección importante de la crisis que afectó a Venezuela. Un país no debe depender de una sola fuente principal de divisas como el petróleo crudo, así como en la fuente principal de energía hidroeléctrica como. Ese fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyente hermano, eres besu mundial donde quiera que se encuentren. Este evento hoy en la historia que tuvo lugar el 4 de mayo. Comenzamos con los acontecimientos de los nazis disueltos. El 4 de mayo de 1945, el Partido Nacionalista Socialista o la Alemania Nazi se disolvió oficialmente. El partido llegó al poder en Alemania en 1932 y poner en práctica una dictadura y abuso en el gobierno. El precursor del partido nazi era el Partido de los Trabajadores Alemanes. No mucho tiempo después de que Hitler se unió a la fiesta. En octubre de 1920, el partido cambió su nombre al Partido Nazi. En poco tiempo, en 1921, Hitler logró tomar el liderazgo en el partido nazi debido a la capacidad de un gran discurso. En un plazo de 3 años, Hitler fue capaz de atraer a los miembros de un máximo de 6 millones de personas para plantear cuestiones sufrido hiperinflación Alemania y el destino de la clase obrera. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el partido nazi se disolvió y se declaró una organización prohibida. Nos cambiamos a la fecha del Día Internacional Bomberos. Anteriores voluntarios y bomberos en Victoria, Australia, J.G. Edmondson, ha propuesto a la memoria de 4 bomberos trágicos cuando se trata de extinguir un gran incendio en Linton, Australia, el 2 de diciembre de 1998. La propuesta para adquirir el símbolo internacionalmente reconocido que he enviado por correo electrónico a todo el mundo el 4 de enero de 1999. Después de recibir el aporte de muchas personas en todo el mundo, fue finalmente elegido el 4 de mayo como el Día Internacional de Incendios. Hoy es el momento de que los ciudadanos del mundo, para recompensar el sacrificio de los bomberos que habían estado en el rescate de las personas y el medio ambiente. Terminamos este día en la historia con el terremoto y el tsunami en las Islas Bangai. Los terremotos son una serie de terremotos que se produjeron en las costas de las Islas Bangai, Sulawesi Central, Indonesia. El terremoto se produjo el 4 de mayo de 2000, con una fuerza de 6,5 en la escala de Richter. El terremoto mató al menos a 54 personas y dañando al menos 23.000 hogares a lo largo de las olas de tsunami de hasta 3 metros. Hermanos, por lo muestran hoy en la historia de la fecha de 4 de mayo, de Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescucha, este es el programa El Voy Green, que se trata del gobierno de Bali preserva plantas en peligro de extinción.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescucha, cuando llega a la oficina de la Agencia de Medio Ambiente de la provincia de Bali, en la zona de Renon, la ciudad de Denpasar, se encuentra una gran variedad de árboles raros. En realidad, no solo la oficina de la Agencia de Medio Ambiente que mantienen las plantas raras. El diario Kompas informó que 32 oficinas de la unidad de aplicación de la oficina de provincia de Bali y las oficinas de los órganos o centros regionales que existen en Bali plantan las plantas raras, hace un enverdecimiento y el proceso de los residuos. Esta actividad ha estado sucediendo durante 6 meses. Durante esta actividad se evalúa y se hizo un concurso. Su equipo de evaluación proviene de la Universidad de Udayana, organizaciones no gubernamentales y las comunidades de plantas. Las oficinas que obtienen el mejor valor se da la bandera verde en frente de la entrada. Una bandera negra se da para la oficina que tenga una mala calidad, dijo el director de la Agencia de Medio Ambiente de la provincia de Bali, Suarjana, a finales de abril. Ese concurso se llevó a cabo en el marco de la aplicación del programa de Provincia Verde Bali. Como primer paso, el concurso se lleva a cabo para las oficinas del gobierno local. Si dentro de unos meses una oficina obtiene mala evaluación o mal punto, entonces el gobernador le manda una carta para que esa oficina se pueda mover o trasladarse. El objetivo es que si el gobierno está limpio, entonces la sociedad también sigue fácilmente. Chatur Yuda Haryani, uno de los jueces del concurso, aprecia este concurso. De acuerdo con el gobierno de Bali, no es solo para invitar a la gente al programa, sino también con la acción interna. La evaluación no es solo una cuestión de proceso de los residuos. Hay jueces que juzgan la armonía del jardín, el equilibrio del edificio, limpieza, procesos de creatividad y su gestión de residuos. Programa de Provincia Verde Bali continúa con la instrucción de la disposición de las oficinas provinciales de Bali de utilizar la energía de electricidad de la compañía de electricidad estatal. Toda la energía eléctrica tiene previsto utilizar la energía solar como fuente. La instalación de paneles centrales de asistencia del gobierno empieza este año. Bueno, estimados escucha, así fue el Voy Green de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a invitarles a la provincia de Sulawesi del Sur. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, que no sea a través de la onda corta. Ustedes también pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.boy.co.it, operador music. Estimados oyentes, Indonesia guarda una gran cantidad de encanto en cada una de sus respectivas regiones. Una de las regiones que tiene tal encanto es la provincia de Sulawesi del Sur. En el sur de Sulawesi, precisamente en la regencia de Bayo, hay un lugar de atracción que vale la pena visitar. El nombre de este lugar de atracción es Danau Tempe, o el Lago de Tempe. El Lago de Tempe es el nombre del segundo lago natural más grande en la isla de Sulawesi. De acuerdo con la información de turismo de Archipiélago del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Kemenparekraf, su sigla en el idioma de Indonesia, el lago de Tempe es uno de los mayores productores del lago de peces de agua dulce en el mundo. Estimados oyentes, este lago de Tempe se forma de la represión de placas tectónicas de Asia y Australia. El vasto del lago es de alrededor de 13.000 hectáreas a una altitud de 10 metros bajo el nivel del mar. El lago de Tempe, situada en el distrito de Tempe, la regencia de Bayo, atraviesa 10 distritos y 50 y un pueblos. El lago se encuentra a unos 7 kilómetros de la ciudad de Sengkang hacia el borde del río de Valanai. Para llegar al lago de Tempe pueden utilizar una lancha a motor con una capacidad de 6 personas. El costo de paseo en barco es alrededor de 90.000 a 120.000 rupias para cada barco. Estimados oyentes, el lago de Tempe es un productor de peces de lago de agua dulce más grande del mundo. Por lo tanto, se puede ver las redes de pesca instaladas alrededor del lago. El lago de Tempe tiene su propia singularidad, a saber que hay cientos de casas flotantes. Las zonas de casas flotantes se llaman kampung o aldea flotante porque está construida sobre el agua. Por lo tanto, pueden hacer el recorrido en botes a través del lago de Tempe y pasar las casas. Cuando se pasan, se pueden ver las actividades de los residentes locales todos los días. Estimados oyentes, los residentes locales, además de hacer este lago como un medio de vida, ellos también lo utilizan para beber, lavar y bañarse. Además, alrededor del lago de Tempe hay grandes extensiones de tierra y muy fértil. Por lo tanto, los residentes lo utilizan para la siembra de maíz y hortalizas. Estimados oyentes, el lago de Tempe tiene biodiversidad. La biodiversidad del lago de Tempe puede verse en el número de especies de peces en el lago. Estos peces son carpa, cuentos, pez gato, pez pat, siam, pescado bungo, besos, gurami y la tilapia. Estimados oyentes, el lago de Tempe no solo tiene la biodiversidad y la belleza natural que atrae a los viajeros nacionales y extranjeros. Uno de sus atractivos es que la existencia de la cultura local. Por lo tanto, en este lago, además de ser un partidario de los centros regionales de producción que producen las pesquerías, alimentos, cultivos de agua dulce, como una fuente de reserva de agua cruda para el riego y plantaciones alrededor del lago, así como un área potencial para el desarrollo del turismo del agua y el turismo cultural en la provincia de Sulawesi del Sur. Señores oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia. Mañana vamos a encontrarnos de nuevo en la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Hasta luego.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, volvemos a encontrarnos en el programa de Hablemos el idioma de Indonesia, un programa que introduce los vocabularios y las frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es Candi Borobudur, o en la lengua española significa el templo de Borobudur. Manténganse con nosotros. Como de costumbre, voy a presentar primero algunos vocabularios y expresiones de Indonesia asociados con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Ustedes pueden repetirlos después de mí. Candi Borobudur. Candi Borobudur significa en español el templo de Borobudur. Pergi ke mana? Pergi ke mana? Significa en español a dónde va o a dónde vas. Hari ini. Hari ini significa en español hoy. Sudah pernah mendengar. Sudah pernah mendengar. Han oído. Tentang. Tentang. Acerca de. Di mana letaknya? Di mana letaknya? Donde se encuentra o donde está? Apakah jauh dari Jogja? Apakah jauh dari Jogja? Está lejos de Jogja? Letaknya sekitar. Letaknya sekitar. Significa en español se ubica aproximadamente. 40 kilometer barat laut. 40 kilometer barat laut. 40 kilometer al noreste. Letaknya sekitar se ubica aproximadamente. Tepatnya significa en español precisamente. Berapa luas candi? Berapa luas candi? Significa en español cuál es el área del templo. Luasnya 2.500 meter persegi. Significa en español la extensión es de 2.500 metros cuadrados. Candi Hindu atau Buddha? Candi Hindu atau Buddha? Significa en español el templo Hindu o Budista. Di dunia. Di dunia. Significa en español en el mundo. Kapan candi didirikan? Kapan candi didirikan? Significa en español cuando se estableció el templo. Dibangun pada tahun 750 dan 850 Masehi. Dibangun pada tahun 750 dan 850 Masehi. Significa en español fue construido en el año 750 y 850 después de Cristo. Terima kasih infonya. Terima kasih infonya. Significa en español gracias por la información. Kapan kita ke sana? Kapan kita ke sana? Significa en español cuando nos vamos por ahí. Hari ini. Hari ini. Significa en español hoy. Jam 9. Jam 9. Significa en español a las 9. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Significa en español. Está bien, gracias. Bueno, ahora los vocabularios y las frases antes mencionadas serán entregados en forma de una conversación entre Andy A y Danu B. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Es posible que me siguen. A. ¿Kita pergi kemana hari ini, Danu? ¿Kita pergi kemana hari ini, Danu? Significa en español, ¿a dónde vamos hoy, Danu? Danu. Ke Candi Borobudur. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang Borobudur, Andi? Ke Candi Borobudur. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang Borobudur, Andi? Significa en español. Al Templo de Borobudur. ¿Alguna vez has oído acerca de Borobudur, Andi? Andi. Tidak pernah. Di mana letaknya? Apakah jauh dari Yogyakarta? Tidak pernah. Di mana letaknya? Apakah jauh dari Yogyakarta? Significa en español nunca. ¿Dónde se ubica? ¿Está lejos de Yogyakarta? Danu B. Letaknya sekitar 40 km barat laut Yogyakarta. Tepatnya di Desa Boro, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Letaknya sekitar 40 km barat laut Yogyakarta. Tepatnya di Desa Boro, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Significa en español, se encuentra a unos 40 kilómetros al noreste de Yogyakarta, precisamente en el pueblo de Boro, la regencia de Magelang, Java Central. ¿Berapa luas candinya? ¿Berapa luas candinya? Significa en español, ¿cuál es el área del templo? Luasnya 2.500 meter persegi. Luasnya 2.500 meter persegi. significa en español la extensión es de 2.500 metros cuadrados. Borobudur itu candi Hindu atau Buddha? Borobudur itu candi Hindu atau Buddha? Significa en español es el templo de Borobudur Hindu o Budista? Danu, Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Significa en español. El templo de Borobudur es el templo budista más grande del mundo. Andi, kapan candi ini didirikan? Kapan candi ini didirikan? Significa en español. ¿Cuándo se fue fundado este templo? B. Candi ini dibangun pada tahun 750 dan 850 Masehi, dibangun oleh dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Significa en español, el templo fue construido en el año 750 y 850 después de Cristo por la dinastía de Sailendra y la dinastía de Sanjaya. Andi, terima kasih infonya. Kapan kita akan ke sana? Terima kasih infonya. Kapan kita akan ke sana? Significa en español, gracias por la información. ¿Cuándo nos vamos por ahí? Danu, B, hari ini jam 9 kita berangkat. Hari ini jam 9 kita berangkat. Significa en español, hoy a las 9 nos vamos. Andi, A, baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Significa en español, está bien, gracias. Estimados oyentes, así fue el programa de Hablemos el Idioma de Indonesia hoy en día. Espero que sea útil para ustedes. Hasta la próxima semana con otro tema interesante.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta, ahora con el programa El Mundo de la Música.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos un cantante de la música dangdut Indonesia, Wawan Asmara. Comenzamos nuestro de mundo musical con una canción titulada Dua Hati o Dos Corazones por Wawan Asmara.
El camino de Wawan Asmara para alcanzar su éxito en la industria musical de Indonesia es bastante largo. Él comenzó su carrera en 2000 como presentador, compositor y cantante. Nadie esperaba que el hombre que nació en la ciudad Cilacap el 22 de diciembre de 1974 puede construir una comunidad de cantantes de la música dangdut. En 2007, Wawan lanzó álbum debut con la canción titulada Sahara y luego lanzó siguiente canción titulada Cassandra. Después, Wawan de nuevo desarrolla su carrera un agente de los artistas para el programa de espectáculos. Incluye un número de cantantes indonesios, tales como Benny Barsuara, Epa Hasan, Duo Cine y un funcionario desde la isla Kalimantan, Rostam Puadi, a la industria de grabación. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Wawan Asmara, titulada Sahara.
Sahara, kasihku,
Wawan asmara repelo que la industria de la música dangdut. Es una parte de su vida. Como un músico, la oportunidad de lograr éxito es abierta. Sí puede mostrar las actuaciones y calidad vocal. Con ese principio, Wawan Asmara maneja el dúo cine para que competiría con los artistas mayores de la música dangdut. El álbum debut del dúo cine es una canción principal. Él espera que los amantes de la música dangdut en Indonesia puedan disfrutar de la canción.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.